Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Y atacamos. Señor, queremos orar esta noche para pedir tu bendición sobre cada uno de nosotros, bendición sobre esta reunión, bendición sobre tu palabra y también su efecto en nuestras vidas. Queremos edificar nuestra fe, Señor, por tu palabra. Tener estas referencias, Señor, puestas en nuestra vida para andar, caminar en seguridad, Señor, bajo tu mirada. Bendícenos, Señor, estudiando esta noche. Amén.
Amén.
Así vamos a leer en la primera carta de Pedro, desde capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 7.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo.
Gracias. Aquí tenemos un pasaje que es una introducción de una carta, y como muchas veces en estas introducciones hay una cantidad, una densidad de doctrina que son empaquetadas así en pocas frases. Hay muchas cosas, pero en esas muchas cosas hay algunos puntos que quiero destacar. Es el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Para empezar, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. No es que un día decidí convertirme. Es que de toda la vida Dios me buscó y un día acepté la unción del Espíritu, lo que decía el Espíritu a mi corazón. El que nace de nuevo recibe la obra de Cristo. No es algo que uno hace para salvarse. Me salvé. No, te salvaste nada. Cristo se salvó hace 2000 años muriendo en la cruz, como murió por todos los hombres de esta tierra. Y un día aceptaste lo que ya hacía tiempo el Espíritu Santo te susurraba a la oreja. Yo te amo. Yo quiero salvarte. Cristo murió por ti. Acéptame en tu vida. El nacimiento nuevo es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Es algo que Dios hizo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No es de nosotros la salvación, es don de Dios. no hemos hecho nada para salvarnos. La única cosa que hemos hecho es aceptar el regalo de la salvación. No hay mérito en ninguno. No somos mejores nosotros que hemos aceptado a Cristo que la gente que no lo aceptaron. Somos pecadores salvados, renovados por el Espíritu Santo, con una vida nueva que no es nuestra, que es la unción de Dios sobre nuestra vida, que nos conduce día a día en mejorar, en pensar mejor, en alcanzar metas puestas por Dios. Por su gracia, Él nos abre camino para entrar en las obras preparadas de antemano, lo que viene justo después de Efesios 2, el versículo 10, de Efesios 2:10, dice eso, entrando en las obras preparando de antemano. Somos creación de Dios en Jesucristo. Es una obra de Dios. Y es muy importante pensar eso. Porque si es la obra de Dios, si es Dios que salva, si yo soy solamente el que recibió el regalo, esta cosa no me pertenece tampoco. Pertenece a Dios. La salvación es de Dios. No es que yo un día entendí que yo tenía que disciplinarme y entrar en la religión para ser aceptado por Dios y ahora tengo que seguir en esos pasos perfectos y santos para que Dios me siga aceptando. No es así. Es algo totalmente diferente. Es que Dios, por su gran misericordia, me hizo nacer de nuevo. Golpeó a mi puerta y un día dije, está bien, yo he hecho todas esas experiencias y sin ti me he dado cuenta que te necesito. Sálvame, Señor. Toma mi mano, condúceme en el camino de la eternidad. Tú eres Dios, el Salvador, Jesucristo, condúceme a la salvación eterna y en esta vida condúceme para que yo tenga una vida digna de ti. Dios es el autor de nuestra salvación. Él generó este pensamiento de salvar al hombre. Él inició en la práctica esta visión regalando a la humanidad su Hijo unigénito. Consumó esta salvación dejándolo morir en nuestro lugar. Y ahora nosotros somos solamente los que benefician de esta salvación ya preparada. Somos solamente los que reciben. En el Evangelio de Juan, versículo 1:12, nos ha sido dado la capacidad de ser hechos hijos de Dios. No es que nosotros podemos hacernos hijos de Dios, no. A los que creyeron fueron hechos capaces de ser hijos de Dios. Se nos dio capacidad para entrar en este llamado. Eso viene de Dios. Porque por la gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe, y eso no es de nosotros, pues es don de Dios. Y nos salvó. Así que, terminando el versículo 3, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza viva tenemos en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el sello de la verdad de este mensaje. Es el primero nacido de entre los muertos. Es la prueba que Dios aprobó su sacrificio y Él es el precursor de lo que vamos a tener nosotros, la vida de resurrección en la salvación, como la vida nueva que tenemos ahora experimentando, y para la eternidad. Es una esperanza viva. No es que estamos aquí teniendo en el aire una esperanza que a lo mejor será. No, esa esperanza ya está viva. Cristo resucitó de los muertos, ya está, se puso en práctica este mensaje. Cristo resucitó el primero y nosotros vamos a seguir. Es una esperanza que es vigente. el versículo 4, para una herencia incorruptible, incorruptible, que no se puede corromper. No se puede, no hay nada que la puede dañar. Es algo que es de acero inoxidable. Nada lo puede tocar. Es algo eterno. Incontaminable. Nadie se puede mezclar con ella. Una salvación perfecta. Nadie lo puede tocar. Inmarchitable. ¿Cómo lo podría explicar? Inmarchitable.
Que no se muere, no se marchita.
Que no se apaga.
Claro, perenne.
Permanente.
No,
sí, permanente. Reservada en el cielo para vosotros. Está reservado para nosotros. Está preparado. El nacer de nuevo nos abre esta seguridad de una esperanza viva que tiene como prueba la resurrección de Jesucristo para esta esperanza concreta que es indestruible,
indestructible,
incontaminable y que nunca va a perecer, eterna. Para vosotros. Y eso es la palabra que quiero insistir esta noche. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Hay tres otros lugares en la Biblia donde se encuentra esta palabra. Una está en Filipenses 4:8, donde dice que Él guardará nuestros corazones. Y las dos otras veces está utilizada de manera más literal. Está utilizada en Hechos, en Corintios, donde habla de una guardia. Los apóstoles estaban guardados por una garnición.
Guarnición.
En una prisión. Y también en Corintios, no noté el versículo aquí, está también hablando de guardar con guarda armada. Y es el sentido de esta palabra. Es una palabra militar. Somos guardados por el poder de Dios. Él pone alrededor de nuestra vida espiritual eterna que empezó el día de nuestro nuevo nacimiento y que nunca se va a terminar porque es eterna, la vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Esta vida eterna está guardada por el poder de Dios. No está guardada por mí. No soy yo el que puede mantener esta esperanza incorruptible, inmarchitable, incorruptible en el cielo. No soy yo que puedo hacer cualquier cosa. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Y es algo que es un descanso tremendo. Es una realidad en la cual tenemos que descansar. Tantos cristianos son agotados por tratar de conservar su salvación, en lugar de descansar, en un lugar de saber que son guardados. Y no guardados por un par de apóstoles vivos aquí que son hombres como nosotros, no guardados por su pastor, que a pesar que su pastor ora por ustedes, no puedo hacer más que orar para que el Dios que los guarda los bendiga y se preocupa de ustedes. Nosotros nos vamos a ir algunos días de viaje, pero y usted se va a ir un mes en el norte. No nos vamos a ver por algunos días, pero ustedes son guardados. No porque mi esposa no está, no porque no hay alguien presente aquí en la iglesia para velar de rodillas que hay una permanencia de oración, como se hace estas, ¿cómo se dice en la
iglesia? Cadena de oración,
las 24 horas, ¿para qué? No es así. Dios, por su poder, está Él velando día y noche por nosotros. No duerme ni descansa el que guarda a Israel. Él no tiene descanso. Él es Dios, todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Y este Dios todopoderoso que el universo él mismo no puede contener, él está guardando por su poder sus vidas. para que alcancen esta esperanza última, esta esperanza celestial de nuestra salvación. Es un mensaje que es tremendo en momentos a donde uno puede ser desamparado. Alguien que está enfermo, alguien que pasa por dificultades, puede tener esta esperanza. Yo estoy mal. A lo mejor yo estoy en una situación a donde estoy perdiendo conocimiento. O me van a operar, tengo que cerrar mis ojos, tener confianza en el médico y la salida del otro lado de la anestesia. ¿Quién me guarda? ¿Soy yo que tengo que aferrarme a la vida y no cerrar los ojos? No. Tú cierra tus ojos y descansa en los brazos de Dios. Vosotros que sois guardados. En Jura 1.1 y Jura 1.24, dos versículos lindos que podemos leer para leerlo eso.
Judas.
Después de la carta de Juan, de las tres cartas de Juan. Judas, en todo el capítulo del Judas, sí. Después de las cartas de Juan, 1, 2, 3, Juan, viene Judas, antes del Apocalipsis.
El penúltimo libro, en realidad. Sí. Justo antes del Apocalipsis.
Es cortito. Son dos páginas.
Juan, aquí está. Es eso y eso.
Jura 1.1 y Jura 1.24.
¿Se le perdió?
El Apocalipsis.
El Apocalipsis. Ah, esto, sí, es muy cortito.
Ah, ya.
Perdón, eso y esto y lo otro. ¿No?
Ah, aquí está.
Cortito, cortito.
Leí mal. Leí mal.
Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
Guardados en Jesucristo. Son amados y guardados en Jesucristo.
Y el versículo 24 dice, y a aquel que es poderoso,
que llega.
Estábamos en Judas 1.24,
antes que llegara la Gozalva.
Y a aquel que es poderoso para guardaros,
sí,
y para presentaros irreprensibles delante de la gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.
¿No está lindo eso?
Sí.
Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarlos irreprensible delante de su gloria con gran alegría. Imagínense, Él es poderoso. Por el poder de Dios somos guardados, hemos dicho. Somos guardados. Él es poderoso. Le doy la misma palabra. Poder y guardar. Somos por su poder guardado sin caída y sin mancha, perfectos para ser plantados delante del Padre. Eso es el Evangelio. Eso es el marco en el cual estamos funcionando. El ámbito de la buena noticia. Él preparó nuestra salvación, nos las ofreció, la recibimos y ahora somos sellados para la eternidad. Podemos descansar. Y es cierto que la vida tiene sus pruebas y en eso vamos. Una herencia incorruptible, incontaminable, inmanchable, que se habrá para los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Somos guardados para esa salvación. De aquí hasta la salvación soy guardado. De aquí hasta el tiempo final de la revelación soy guardado. No es que soy guardado, ahora vivo cualquier cosa, todas las tejas se me caen, el diablo me hace pebre, pero después estaré bien. No. Ahí, ahora, estoy guardado hasta el tiempo final. Después estoy en la eternidad, estaré con Él y ya no me va a pasar nada. Es para este tiempo. El que empezó la obra es fiel para terminarla perfectamente para el día de Cristo. Él me guarda para esta vida. Ahora somos guardados. Y en eso os alegréis. Versículo 6. En eso os alegréis. Eso es una alegría. En eso, cuando lo pensamos, es algo que nos da una alegría. Una profunda alegría, un descanso, un saber que somos guardados, que la salvación es algo que tengo que yo mantener, es una obra de Dios en mí, que le ha empezado y que terminará, y que será revelada en toda su gloria el día que yo sea presentado delante del Padre. A pesar de que por ahora, si es necesario, estáis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Las pruebas, la dificultad, no son algo que va en contra de la obra de Dios. Muchas veces la gente dice, que soy probado, que Dios se me está castigando porque yo me alejé, me he alejado de Él. Dice aquí, en eso os alegréis, a pesar que ahora es necesario que sean probados. No es porque desobedece que te viene una prueba. No, es parte del deseo de Dios de perfeccionarme para ser digno de Él por la eternidad. Seamos de manera momentánea por esas pruebas afligidos, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por el fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Para que la prueba de vuestra fe, la prueba en Dios es algo que es diferente de lo que podemos pensar en la demanda humana. La prueba de Dios es comprobar que sí es verdad. No es tratar de hacer caer. El diablo trata de hacernos caer. Él nos pone trampas y pruebas para tratar de hacernos caer. Pero Dios no es así. Dios no está buscando con su lupa grande a ver a dónde lo voy a encontrar la pifia para echarlo afuera. Eso no es el pensamiento de Dios. Dios está probando mi fe, haciéndola pasar por el fuego, para ver a qué punto sí va a ser capaz de sobrevivir y de ser más fuerte a la salida. Él sabe que la fe nuestra no está basada en nuestra propia fuerza. La fe nuestra es obra de Dios, es algo que Él nos dio en Jesucristo, es obra de Dios. Lo recuerdo lo que hemos leído, Efesios 2:8, porque por la gracia soy salvo por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe que tenemos, la capacidad de creer, es algo que Dios puso en nosotros. Y Él la quiere transformar en una fe que muchas veces está mezclada con superstición, con temor, con muchas cosas humanas. Él la quiere realmente limpiar de toda su escoria para que sea realmente digna de ser presentada al Padre y que Jesucristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Es necesario. Las pruebas, estas dificultades, son necesarias para que nuestra fe sea purificada. Y no tiene nada que ver con un castigo. Y de hecho, Dios no castiga. Si lee usted Hebreo 12, va a ver que es la palabra castigo está mencionada en muchas traducciones de la Biblia. Pero no es castigo, es corrección. Porque todo el castigo cayó en Jesucristo. El castigo de nuestros pecados no lo llevamos nosotros. Nosotros llevamos las consecuencias de nuestros pecados muchas veces. Una chiquilla que no quiere obedecer a Dios y que se mete con una relación sexual a los 14 años, tiene un niño. El niño no es un castigo, es una consecuencia. Y Dios la va a corregir porque la ama con lo necesario, pero no es para hacerla pagar. No es pagar una compensación a Dios para que Dios sea contento. Ya pagó por su castigo, pagó por... no es como una pena de prisión, donde hay compensación a la sociedad por una pena de prisión de un delito. No es algo así. Es una corrección para purificar, para revelar más el carácter de Dios en nuestras vidas, para que seamos más cerca del corazón de Dios y que tendemos como Él piensa. Pero aquí lo que me gusta mucho es que somos guardados, somos bajo la protección de Dios, tenemos este refugio de alegría, de descanso en eso, y eso me da capacidad para enfrentar estas pruebas. Si yo soy fundado, si yo he meditado, he recibido esa buena noticia, soy enseñado en la seguridad de mi salvación, en la seguridad de que todas las cosas que me suceden están bajo el control de Dios y trabajan para mi bien, según Romano 8. Si soy enseñado y meditado y estas cosas son asimiladas, me alegro y soy en descanso. Y Dios, si tiene que probar mi fe, lo va a hacer. Y yo no voy a ser estabilizado. Tanta gente conoce a un enfermo. Dios me habrá rechazado. Le pasan por la prueba económica. ¿Acaso he pecado? Y al tiro están buscando este pensamiento binario. O Dios me ama y me bendice, o Dios me odia y me rechaza y no me bendice y tengo prueba. Y no es así que funciona. Nos alegramos en eso. Es una reserva de capacidad que Dios me da en la meditación para enfrentar y pasar a través del fuego de estas pruebas sin dejar ni entrar en mi mente esos pensamientos raros. ¿Acaso Dios me ha rechazado? Dios nunca nos va a rechazar. ¿Por qué podrían rechazarme ellos? ¿Por un pecado? ¿Por una desobediencia? ¿Acaso cuando Dios tomó mi mano el primer día de mi salvación, no sabía ya todas las cosas que iban a suceder? Mira lo que dice el versículo 1 de Pedro 1.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la
es el versículo 2.
De la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas.
¿Cómo fuimos elegidos? Según su preconocimiento.
Previo conocimiento.
Ya nos conocía de antemano. No hay sorpresa. No es que Dios dice, ah, chupaya, la Rosalba hizo eso. Ah, eso no me lo esperaba. Nunca Dios va a salir de ese entrada de Rosalba. Nunca. Porque la conoce. Perfectamente. Desde su nacimiento hasta su último día, Él sabe todos los días que le son reservadas. Dice eso textualmente en Salmo 139. Él sabe todas las cosas. Conoce las palabras antes que yo la pronuncie. Él, según su reconocimiento, me ha elegido. A pesar, diríamos nosotros, de lo que ha visto en mi futuro, me eligió. Así que podemos descansar. No me va a rechazar. Él sabe de qué pasta, de qué masa, de qué harina estoy hecho. Él sabe cómo va a brotar la cosa. Él sabe que aquel día va a venir alguna prueba y porque yo estaba muy, muy seguro de mí mismo, de mis propias fuerzas, va a venir esta prueba en la cual voy a caer y me voy a arrepentir y voy a llegar más humilde a la salida. Esta prueba de mi fe era necesaria para que yo sea, me apoye, se, mi fe se apoya no en mi propia fuerza, pero en Jesucristo. Y Él lo sabe, lo ve ya. Y no va a permitir esta prueba si no es necesaria. Porque todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. Así que podemos descansar. Y ver esas pruebas que llegan. Ver esas dificultades. Sin dejar entrar estas dudas. Porque estas dudas, al final de cuentas, son difíciles para vivir para nosotros. Porque esas dudas nos cortan del descanso que tenemos en Cristo. Nos impiden meditar y vivir esta dificultad con Dios. Él igual está guardándonos, Él igual está cuidando que todas las cosas sean en el marco que Él ha decidido, que ni un pelo más se ha tocado de nuestras vidas que lo que Él ha permitido. Pero si yo no tengo ese descanso, no me alegro en este mensaje del Evangelio y pierdo de vista esta seguridad en la cual estoy, yo voy a perder el beneficio de tener el pasarte de la prueba con el descanso que podría tener. Y me voy a entrar en pánico, voy a ser desesperado, voy a ser inconfortable. Voy a vivirlo mal. Dios quiere que vivamos por la fe, no vivamos por la vista. Y en la vida por la fe muchas veces no se ve. Bienaventurado el que cree sin ver, dice Jesús a Felipe, cuando él quería tocar absolutamente, poner lo dedo en su
llagas.
Que yegua y llagas son dos cosas que me...
No.
Yegua es otra cosa.
La yegua es...
Una caballa. Bienaventurado el que cree sin ver. Y muchas veces en la dificultad estamos honrando a Dios. Y simplemente decimos, ok, hay esa dificultad aquí, yo no entiendo a dónde vas, Señor, yo sé que tú quieres que te tenga confianza, aquí voy, una respiración de aire puro en el reino de Dios y adentro de la prueba, entrando en la dificultad, hay una dificultad. Este mes esperaba yo esta plata y había planificado eso, me la prometieron y total, no va a entrar la plata, no sé cómo va a terminar el mes, hay estas facturas que entraron, no sé cómo va a pasar, pero Señor, vamos a vivir el primer día del mes, el segundo, el tercero, y cuarta, hasta el 31, o sea, 31, y estaremos confiados que tu promesa sí se va a cumplir, que tú estás conmigo y no tengo que preocuparme por el comer o el vestir, porque son los gentiles que preocupan de estas cosas. Y también el Salomón en su más día de gloria no tenía vestido como las flores del campo. Yo medito en tu palabra, yo tengo fe en ti, avanzando. En lugar de decir, ¿qué he hecho? A lo mejor no había tenido que hacer, con qué comprarme esta linda ropa el mes pasado. Ahora ves mi castiga, Señor, porque yo he comprado algo que me gustaba. Yo tengo que ser vestido como una monja de toda esta mi vida, y con vestidos viejos. Y aquí empezando a ver a dónde voy a meter la pata y pensando al tiro en que Dios me castiga, es separado de Dios y Dios está enojado. No, olvidamos esas cosas. Si Dios quiere decirme algo, Él es grande para decírmelo. Si Dios quiere decirme, oiga, lo que compraste no debía, me lo va a decir. Y yo voy a vivir la consecuencia de falta de plata, pero la fidelidad de Dios va a seguir siendo verdadera. Él está fiel con hombres normales, pecadores. ¿A dónde dice que Dios estará fiel con los perfectos? No lo veo en ningún día eso. Dios está fiel con los hombres y las mujeres que se confían en Él. Y Él lo hace. A veces permite que las consecuencias sean una buena lección para que aprendamos, pero no va a pasar los límites de sus promesas. Es un ejemplo de el saque de la plata, pero todos los aspectos de la vida pueden estar debajo de esta realidad. Pensando, meditando en esta realidad. Dios me guarda. Yo soy guardado. Él es poderoso para guardarme. Yo puedo descansar en Él. Eso me da capacidad para entrar en la realidad de la vida, que no es todo día fácil. Léeme para terminar de nuevo Juan 1.24, que tan glorioso este versículo.
Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.